suena la maravillosa voz de Bárbara Hendrix cantando como Pamina, una de las arias de La flauta mágica de Mozart, la última ópera que compuso el genio de Salzburgo antes de su fallecimiento. Una ópera que va a poder disfrutarse este fin de semana, este viernes y sábado, con versión para los niños el domingo en el Cursal Donostierra, en el inicio del ciclo Cursal Escena de este año, de la mano de Opus Lírica, asociación que sigue empeñada en traer la ópera a Guipúzcoa, algo que se está comprobando no es nada fácil. Este montaje de La flauta mágica es responsabilidad de Pablo Ramos, de la Ópera de Cámara de Navarra, en la dirección escénica, y de Irundarra Iker Sánchez, en la dirección musical. Los principales papeles estarán interpretados por el tenor catalán Marc Sala, el barítono madrileño César San Martín y la soprano guipuzcoana Ainhoa Garmendia, que hará de Pamina y que es la directora artística de Opus Lírica y a la que hemos robado un poco de tiempo entre ensayo y ensayo para charlar con ella. Ainhoa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Oye, cuando hace unos años nos presentases el proyecto de Opus Lírica para intentar montar una temporada de ópera estable en Donostia, ¿os imaginabais que iba a ser tan difícil?
Pues no sé qué decirte, porque yo creo que si hubiera sabido que era tan difícil, no sé si lo hubiera hecho. No lo sé. Claro, cuando uno imagina montar una ópera ya sabe que fácil no va a ser.
Oye, claro. ¿Y cuáles son las causas para que lo de la temporada de ópera no acabe de cuajar en Donostia? Porque en esta tercera entrega solo habéis podido programar una ópera, esta de Mozart, ¿no?
Este año sí, hemos decidido frenar un poquito. Hemos llegado a hacer 3 óperas en un año. Yo estoy convencida de que público hay, que la gente tiene ganas, pero bueno, tenemos que llegar a todas esas personas, que todavía hay mucha gente que ni sabe que hay ópera durante el año. Claro que conocen la quincena musical, hay un título siempre en la quincena, pero durante el año pues hay muchísima gente que todavía no sabe, ¿no? Y la infraestructura que tenemos nosotros es muy pequeña y el dinero que tenemos es súper reducido. Entonces, bueno, los políticos no se ve que no acaban de verlo, que creen que bueno, que ya hay ópera en Bilbao y que es suficiente para todo Euskadi. Nosotros decimos que no, que hay muchísima gente que está aquí, que quiere tener ópera cerca y mucha gente que descubre la ópera gracias a nosotros, porque ni saben lo que es, y si se lo das en casa y a unos precios más reducidos, pues te animan y descubren algo que es pues increíble, ¿no?
Por lo que dices, estamos ante un doble problema, un problema económico, o sea, de una apuesta clara por las instituciones por dotar de dinero a una temporada de estas características, y un problema de público, de encontrar a ese público que seguramente no sabe ni que le gusta la ópera, ¿no?
Claro, claro, es que hay muchísima gente que ni sabe, esa es la historia. Pero al final el problema es el mismo, porque al no tener tampoco la infraestructura que necesitaríamos, tampoco podemos invertir demasiado en comunicación. La comunicación es básica, es fundamental y primordial, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si nosotros no podemos invertir más dinero para que haya más gente que sepa que hay ópera, pues tampoco vamos a llegar a esas personas. Entonces, ese es el problema.
Si hubiera temporada de ópera en Donostia, ¿cómo sería en relación con la temporada de la BAO? Quiero decir, ¿serían parecidas? ¿Entrarían en competencia? ¿O vosotros
no
habéis definido una temporada un poco diferente?
No, nosotros somos mucho más modestos que ABAO. Nosotros nunca hemos pretendido ser competencia de ABAO, no podemos ni lo pretendemos para nada. Es totalmente compatible, manejamos presupuestos mucho más bajos, también ofrecemos las entradas más reducidas y yo creo que a ABAO le puede hasta ayudar, porque nosotros podemos crear un público aquí que luego ellos, si quieren ir a ver un nivel altísimo de estrellas del mundo de la ópera que nosotros no vamos a poder traer aquí, pues pueden ir perfectamente a BAO, y al final es crear un público y crear cultura y que la ópera se conozca más. Es totalmente compatible, por supuesto.
Os estamos hablando de una temporada de Opus Lírica basada, por ejemplo, en el talento vasco, en el talento del país, ¿no?
Sí, nosotros intentamos apoyar al máximo posible a la gente de aquí, a los jóvenes. En La flauta mágica hay 3 estudiantes de Musikene, tenemos a Musikene aquí mismo. Todo lo que podamos apoyar, también el comercio de aquí, de talentos de aquí, nosotros lo hacemos, está claro.
Oye, hablemos ya de La flauta mágica, que es la última ópera que compuso Mozart, ya muy deteriorado físicamente, que se estrenó en 1791, y que es una ópera muy especial porque Mozart la compuso directamente para el gran público, ¿no? No para las élites.
Sí. Es una ópera increíble, compleja también al mismo tiempo. Hay muchísimas escenas, cambios de escenas, muchos personajes, una historia también compleja, pero absolutamente maravillosa. No hay un momento de música que vamos, es increíble. Cada momento son como perlas, ¿no? Uh-huh. Y la gente conoce muchos de estos momentos, y estoy segura de que, aunque piensen que no conocen la flauta mágica, el día que vayan a verla dirán: ah, pero si esto me suena, me suena,
sí,
¿no?
Es verdad. Supongo que no es casual que hayáis elegido esta ópera para programarla como la única del año, porque lo que estabas diciendo tú, es una ópera muy familiar y puede ir a verla todo tipo de públicos, incluidos los niños.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Y queremos seguir en esta línea porque es una ópera ideal para empezar, para ir por primera vez a la ópera. Yo creo que todas las de Mozart, porque no sé si son más ligeras o... Yo creo que son ideales para entrar, ¿no? Mejor una ópera de este estilo que igual otras pues más belcantistas, o que pueden ser un poco más difíciles, entre comillas, para seguir o para escuchar, para alguien que nunca ha tenido ninguna relación con la ópera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es nuestra política. Estamos intentando que la gente descubra el mundo de la ópera, y de verdad hay muchísimo joven. Tenemos la hora joven a 3 euros, y se hacen colas el día de las funciones. Uh-huh. Y me consta que estos jóvenes que han venido una vez vuelven, me lo han dicho. He visto a chicos y chicas de 16, 17 años que han venido a nuestro Ópera Gaste, por ejemplo, que a veces hacemos un pase especial por el teatro y les enseñamos el teatro por detrás y todo, y una emoción en los ojos de ¡wow! Esto es increíble, vamos a volver. Y a mí es que eso, para mí el mejor premio es ese.
Oye, ¿es verdad que es la ópera más representada de la historia?
Pues yo creo que hay una duda entre Traviata y esto, pero sí, es una de las que más se interpretan, sí.
Oye, que es una ópera además muy especial porque tiene partes cantadas, pero también partes habladas. No sé si eso supone un reto actoral más intenso para los cantantes también.
Pues es verdad que en su día algunos papeles de la flauta mágica se escribieron para actores. Uh-huh. Actores que cantaban, pero eran principalmente actores. Yo creo que hoy en día, y lo estamos comprobando aquí en nuestro reparto, los cantantes están muy preparados, tanto uh-huh. como para cantar como para actuar, porque ya llevamos unos cuantos años en los que el cantante ya dejó de ser el típico cantante que está en el escenario sin moverse y cantando el aria, sino que nos hacen actuar, y hemos tenido que aprender a actuar.
Hombre,
de verdad.
Tenéis que dar clases de arte dramático también.
Sí. Claro. Uh-huh. Es que dentro de la formación del cantante tenemos las clases de arte dramático, y la verdad está siendo una gozada. La parte de los diálogos con César San Martín de Papageno, que decía él que no sé si soy yo Papageno o Papageno es yo, porque es que está en su papel, pero en todo su esplendor, y es maravilloso, la verdad.
Bueno, el dueto de Papageno, me imagino que lo pasaréis bomba, ¿no?
Sí, nos lo pasamos bomba, seguro. El otro día le dije: César, no te contratamos por lo bueno que es buenísimo. Digo, es que por el ambiente que pones.
Es muy importante.
Oye, es maravilloso.
Esta es una ópera con muchos elementos fantásticos, una especie de cuentos con buenos y malos, pero que encerraba un mensaje que tenía que ver con las ideas humanistas de la Ilustración que practicaba Mozart. No sé qué va a primar más en este montaje de Pablo Ramos, si lo fantástico o el mensaje.
Va a ser un poco una mezcla de todo, porque va a haber muchos momentos muy conceptuales, un poco abstractos, uh-huh. pero Pablo siempre por experiencia va a lo profundo, ¿no? Intenta transmitir todo lo que los personajes sienten y viven, y yo creo que va a ser una mezcla de todo, sí.
Oye, ¿disfrutas mucho haciendo de Pamina?
Sí, yo he cantado muchísimo.
Por eso.
He cantado mucho en Alemania antes. Sí. Y sí, llevaba un par de años sin cantarla, y la verdad siempre es una maravilla, porque tiene momentos musicales que son impresionantes.
Uh-huh. Oye, ¿y cuáles son las mayores dificultades para interpretar un personaje como este? Para interpretar y cantarlo, claro.
Bueno, la verdad es que es un papel que me va muy bien, yo creo, y no me resulta especialmente difícil. pero sí que me gusta ir al extremo de Pamina, y cuando ella está está muy triste y canta el aria, pues intento ir al extremo de los pianísimos, y en ese momento tengo que tener muchísima concentración para que dar un hilito de voz, ¿no? Y que salga bien hasta el final, y esos son siempre mis retos, y no solo técnicamente, sino expresarlo con toda la expresividad y que llegue al público, ¿no? Que sienta esa tristeza que ella en ese momento siente.
¿Qué tal el resto del reparto? Ya nos has hablado de César San Martín, pero Marc Sala también.
Marc Sala es la primera vez que trabaja con nosotros, estamos encantados con él, es un tamino fantástico, tiene una voz preciosa y físicamente también, tiene físico de príncipe, así que súper bien. Me decían el otro día, es que es importante, ¿no? Cuando haces un reparto de ópera, que no es solo la voz, sino que es un todo, ¿no? Que el personaje le vaya bien, que físicamente del tipo, ¿no? y me decían, me felicitaban, me decían, es un reparto muy homogéneo en ese sentido, cada uno está súper bien representado en su personaje, tenemos tres damas que son de aquí, las tres, Lucía Gómez, Leticia Vergara y Ciar Martínez. Y fantásticas, están las tres, súper homogéneas y muy bien, tanto vocalmente como físicamente. Y luego tenemos, como te decía, los tres chicos jóvenes de Musiquene, que son Juan Laborería, Josu Cabrero y Irene Fraile, que muy bien, están debutando los roles y, bueno, saliendo ya, acabando los estudios, y una maravilla trabajar con jóvenes, me encanta, porque tienen muchísimo entusiasmo, están súper agradecidos por la experiencia y va muy muy bien. Y Iker Sánchez, tengo que decir que también para mí es la primera vez que trabajo con él, nuestro director de orquesta, y es de aquí, y me pregunto, pero ¿por qué no hemos trabajado antes juntos? Que es de aquí, pero bueno, él andaba afuera y en fin, las cosas llegan cuando tienen que llegar, y la verdad es que está siendo una experiencia fantástica con él, es un director buenísimo, y ayer la orquesta tuvimos el primer ensayo de conjunto y el sonido que sacaba de la orquesta era de verdad buenísimo. Hay que decir que los músicos que con los que contamos aquí, que son todos de aquí, de Bilbao, de Vitoria, de Euskadi, ¿no?, en general, y un nivel altísimo musical, de verdad.
Oh, ya te veo que estás muy contenta, ¿eh?
Sí, sí, estoy muy contenta, la verdad que sí. Seguro que alguien se me olvida, pero que tenemos a los niños del coro EASO, que son maravillosos. Oír a tres niños cantando como angelitos es una pasada, o sea, tienen una técnica vocal increíble. Y luego tenemos a nuestro maravilloso coro ADAO, que están desde el principio con nosotros, ahora ya se ha constituido de verdad una asociación, y no son profesionales, pero o sea, la ilusión que tienen y lo bien que cantan, porque llevan muchos años aún no dedicándose a ello, pero como llevan tantos años y tantas óperas cantadas, cantan fantásticamente bien y les encanta actuar. Y es una energía en el escenario increíble. Y bueno, pues no tengo más que agradecimientos para todos, porque de verdad, trabajar así es una maravilla.
Oye, ahora hablas de los niños ahora. ¿Cómo va a ser la versión para los niños del domingo, la pequeña flauta mágica?
Sí, pues lo que hemos pensado es darle un toque un poco didáctico para que las familias, los niños, que seguramente muchos se acercarán como primera vez a la ópera, pues les vamos a enseñar un poquito cómo funciona la ópera. Además de la flauta mágica, haremos algunos cambios de escenario al abierto. Levantaremos el telón y les diremos, mira, ahora los técnicos van a salir y vamos a tener a una persona que es Xavier Lizaso, que lleva 30 años trabajando con niños en proyectos diferentes, y él les va a enseñar todo eso y les va a dar ganas de conocer todavía más el mundo de la ópera, ¿no? Esa es nuestra meta, que es que engancharles un poco en todo esto y que poco a poco vayan conociendo cada vez más nuestro mundo.
Oye, y hablando del mundo de la ópera, ¿cómo le va a Ainhoa Garmendia fuera de Opus Lírica? Supongo que estarás trabajando a tope.
Sí, bueno, sabes que hay que conciliar la vida de familia, el trabajo. Opus Lírica me quita muchísimo tiempo, porque yo ahora mismo ya estoy preparando la ópera del año que viene.
Jolín.
Sí, el sábado tenemos la segunda función de flauta y a las 12 tenemos reunión para el año que viene. Porque hay que andar con tiempo y hay que hacer las cosas bien. Y entonces, a mí me encanta. El proyecto Opus Lírica es un proyecto de vida, estoy aprendiendo muchísimo. Y aparte, pues sí, acabo de hacer una gira por todo Euskadi con un proyecto que se llamaba Archipiélago A, que ha ido muy bien. Luego he preparado otro también, estoy tocando otros campos también, no solo el clásico, sino que he creado mi propia banda con músicos de jazz. Y escribo música, yo también escribo algunas canciones y lo acabo de debutar y es increíble, me encanta. Y bueno, siempre estoy haciendo proyectos. Tengo unos recitales en Alemania también con un pianista y con un guitarrista. En fin, siempre estoy haciendo muchas cosas.
Ainhoa Garmendia que no para. Ahora la vamos a poder ver y escuchar en La flauta mágica de Mozart. Es una de las protagonistas, soprano, que se va a poder disfrutar, recordamos, en el Kursaal este viernes y sábado, con versión para los niños el domingo. Y todo gracias al esfuerzo pues que está poniendo esta mujer, que está poniendo Opus Lírica. Ainhoa, gracias por el trabajo y que todo vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Un abrazo, bye, agur. Papa, 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 papa